Muy bien, 35 minutos pasaron de las 8 de la mañana este lunes 7 de agosto. Falta poquito ya para las PASO, para el 13. Y seguimos de recorrida con distintos precandidatos y precandidatas que vamos a poder votar este 13 de agosto, este domingo. Y por eso en nuestro estudio está Raúl Godoy. Él es precandidato a diputado del Parla Sur por la lista A, estoy diciendo bien, del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad. Sí. Así que muchísimas gracias por visitarnos. Y la idea, bueno, es charlar un poquito sobre las propuestas y conocerte también, obviamente, a vos.
Bueno, muy bien, desde ya agradecido a Radio Nacional y bueno, y a ustedes este programa por darnos un espacio para poder difundir. En mi caso, yo soy obrero de Sanón, soy de Neuquén. Hace 30 años trabajo en la fábrica, es una fábrica que hace 20 años se puso bajo gestión obrera, claro, como cooperativa, y bueno, y me dieron la responsabilidad de encabezar la lista de Parla Sur, lo cual no es un hecho menor para mí porque me pone en el lugar de poder difundir nuestras ideas en todo el país y llevar también la experiencia patagónica, ¿por qué no? La de la gestión obrera, la de la unidad y el trabajo articulado también con la Confederación Mapuche, con muchas organizaciones sociales, y poder llevarlo esto como una realidad también, ¿no? Pues siempre te dicen que las ideas de la izquierda son utópicas, que son imposibles de llevar adelante, y en este caso es una gestión obrera, una fábrica sin patrones, que ha articulado con distintos movimientos y que se ha mantenido durante 20 años. Uh-huh. Y bueno, apoyar la lista acá en La Pampa, que encabeza también otra mujer a nivel nacional, encabeza Miriam Breckman y Nicolás del Caño, y acá nuestra compañera Claudia Lupardo y Marisa Pérez, compañera de educación y otra.
Hola,
de salud.
Tal, ¿cómo andan?
Buen día. Tal? Que también las tenemos en nuestros estudios.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Estamos acá presentes, digamos, acompañando todo el evento. Hermosa la radio, hacía mucho que no venía, espectacular.
Bien, ¿y cómo tienen planeado el día de hoy entonces?
Y hoy vamos a hacer un recorrido de medios, que le llamamos nosotros, porque no había tiempo para hacer una asamblea o algo más hacia los simpatizantes, así que aprovechamos que Raúl vino anoche. Comimos algo informal, charlando sobre qué pasa en La Pampa, sobre algunas actividades que venimos realizando. Y hoy arrancamos tempranito con los medios. Bueno, vamos a visitar alguna otra radio, un canal. Bueno, 10:30 vamos a tener otro momento. Después vamos a otro diario. O sea, la idea es difundir nuestras propuestas en todos los medios que podamos hacer. Y bueno, vamos a ver si para octubre puede venir o Nicolás del Caño o Miriam Breckman, estaría espectacular, porque hace rato que los venimos invitando, pero tienen una agenda muy ajustada, están por todo el país, así que bueno, pero acá estamos con la compañera Marisa Pérez, que es una compañera de salud, y realmente esto, como decía Raúl, ¿no?, encabezando las mujeres también acá en La Pampa, ¿no?
Sí, ya nos metemos en un ratito en las demandas aquí en la provincia, uh-huh, puntualmente, pero Raúl, ¿cómo ves la campaña? ¿Cómo viene? Llegan desde todos lados informaciones de que la gente está como muy cansada, muy hastiada de todo este tiempo, que se teme por ahí por alguna abstención masiva el próximo domingo. ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo, de lo que vas recorriendo, de lo que te llega?
Sí, es un hecho, hay una crisis, hay por ahí mucho hartazgo, mucha bronca en la gente se hizo muchas expectativas. Soportamos 4 años de macrismo en el sentido de ajuste, de despido, de nuevo, precarización y demás. La gente le puso muchas fichas por ahí en un cambio de gobierno, con la expectativa de que esté llena la heladera, de empezar a mejorar. Vino la pandemia, la guerra y la deuda del FMI, que este gobierno decidió pagar, y con eso todo lo que la gente había pensado en términos de transformación, de estar mejor, terminó siendo un fiasco y terminó siendo estando igual que antes. Eso provoca que surjan fenómenos tan aberrantes como el de Milei, ¿no?, o fenómenos del crecimiento de la derecha que aprovecha esos malos momentos para decir hay que patear todo, hay que quemar todo, lo cual sabemos que no es ninguna solución. Pero la gente tiene mucha bronca y se ha transmitido, como muy bien decís, en abstenciones, en muchos lugares, eso tanto en la provincia de Santa Fe como en Chubut, de las provincias, es un fenómeno bastante fuerte, el hecho de que la gente diga, no, mira, hagan lo que yo, o sea, darle la espalda, y eso muchas veces, habiendo alternativa, lo que te lleva es a que estén siempre los mismos, es decir, el darle la espalda en un momento cuando hay alternativa, la gente por ahí por bronca no se da cuenta que está favoreciendo a los aparatos que más plata manejan para evitar así transformaciones. Sí. Ahora, punto seguido, el hecho de que ganen una elección tal o cual no es un cheque en blanco, y esto también lo demuestra Jujuy. En Jujuy hubo un triunfo categórico del radicalismo, de Juntos por el Cambio, con Morales, hizo un acuerdo con el PJ provincial y llevaron adelante una reforma constitucional. Ellos tenían más del 70% de los votos, pero cuando le empezaron a tocar los intereses a los pueblos originarios, a los docentes y demás, la provincia se levantó y se puso de pie y tuvieron que retroceder en muchas de las reformas que querían hacer. Y ahí también hubo una izquierda actuante, y eso nos parece importante, que fue un factor en esa convención constituyente, de poder visibilizar lo que estaba pasando adentro, hacerlo público y ser parte de la movilización, ¿no? Con Alejandro Vilca, Natalia Morales, todos diputados y diputadas de la izquierda que pudieron ser voceros independientes de lo que estaba pasando y acompañar luego la movilización. Entonces, hay hastío, sí. Hay crisis en las coaliciones, es decir, si uno mira, pues siempre el chiste era la izquierda que va dividida, y uno mira el panorama hoy y está lleno de divisiones,
sí.
Digamos, en ambas coaliciones, ¿no? Ahora eso habla también de una crisis. Entonces, está muy disperso, yo creo que el que gane esta elección lo va a hacer con un porcentaje bastante pequeño, en términos reales. Por ejemplo, en Chubut, ¿no? En las elecciones que ganó Juntos por el Cambio, en términos reales el gobernador que ganó tenía el 20 y pico % de los votos. El tema que, al haber tanta dispersión y división, con dos mangos ganá.
Sí, claro.
Con dos votos ganá.
¿Y cuál es el objetivo en esta elección del FITU?
Bueno, mira, para nosotros es fortalecer una izquierda que es una izquierda militante, comprometida socialmente, que no es solo votos, sino que es presencia en los sindicatos, en las organizaciones sociales. Y esto es importante para nosotros porque se ha consolidado. Nosotros tenemos 4 diputados nacionales: Miriam Breckman, Nicolás del Caño, mencionaba recién Alejandro Vica, que es un obrero de recolección de Jujuy, y ahora estaba Romina del Pla también, y legisladores provinciales en Jujuy tenemos 4, en Neuquén tenemos 2, es decir, en varias provincias. Bueno, y por primera vez la izquierda ingresó también al Consejo Deliberante en lugares como La Matanza, Moreno, Morón, digamos en localidades donde era territorio o peronista o radical, digamos, la izquierda se empezó a abrir paso y empezó a ser una voz actuante, una voz distinta, digamos, y desde este punto de vista, no solo de tribuna, sino abajo, en las, y eso nos parece muy importante, en los sindicatos y demás. Nuestra idea es fortalecer una izquierda, entonces, desde abajo, desde lo social, desde lo sindical, desde incluso en el ámbito universitario, y, bueno, tratar de eso, lograr visibilidad a través de bancas nacionales, y esta lo que nos jugamos en esta campaña.
¿Y por qué no se logró unir a toda la izquierda en esta elección?
Mirá, hay un paso adelante. La izquierda siempre estuvo bastante fraccionada en función de que está fraccionada la clase obrera y en función de que está fraccionado todo abajo, ¿no? Es decir, si uno mira la cantidad de movimientos sociales es enorme, uh-huh. Si uno mira los sindicatos, la atomización que hay es enorme, entonces es difícil pensar una izquierda unificada en un marco de tanta desigualdad y tanta atomización por abajo, ¿no? Pero hemos hecho un esfuerzo y se ha logrado que el Frente Izquierda Unidad se mantuviera en el tiempo. Ahora vamos a paso, no fue elección nuestra, fue elección de los compañeros del Partido Obrero, pero están en su derecho. Y nosotros el foco igualmente es que pasado 13, digamos pasado las PASO, vamos todos juntos a levantar una alternativa. Después hay fuerzas menores que han elegido quedarse afuera, se respeta también la decisión, pero lo importante es que la izquierda tiene una presencia. Uh-huh. A diferencia de años, de décadas atrás, donde la izquierda era, y nos hacían el chiste, son del cero coma, siempre nos decían, sí. Ahora hay representación legislativa y hay, bueno, y hay una voz de la izquierda que siempre se escucha en los análisis, en las discusiones, en los debates nacionales. Por ejemplo, frente al acuerdo con el fondo, la izquierda tuvo una posición firme del desconocimiento soberano. Frente a los recortes de jubilación, de salud, hemos tenido una posición. Frente a los presupuestos, que se han votado muchas veces sin grieta en el Congreso, la izquierda ha sido disonante. Entonces, nos parece muy importante la presencia de la izquierda en estos escenarios.
Bien, bueno, vamos a hablar también de la campaña local. Claudia, Marisa, ¿cómo viene? ¿Cómo encaran esta semana definitiva?
Bueno, muy a pulmón venimos, ¿viste? Sí. Porque además, antes de encargarnos de todo lo que es recorrer algunos lugares estratégicos en la ciudad, o por ejemplo, el otro día estuvimos volanteando en el hospital, en el Lucio Molas o en la plaza o en algunos lugares donde le acercamos nuestras propuestas, también hay que encargarse de toda la parte de oficialización de listas, de presentar, que son cuestiones que son muy burocráticas, uh-huh. Pero que necesitan para que esté la lista oficializada. Sí. Entonces pensábamos viajar, pero bueno, lo vamos a dejar de lado. Ayer estuvimos volanteando en Tuay, porque además presupuesto ajustado hace que no podamos ir a muchos lugares. Así que recibimos siempre algún colaborador o colaboradora de algún pueblo, Macachín, Victorica, General Pico, donde le mandamos materiales o le mandamos cosas. Inclusive estamos atentos a todas las personas que quieran acompañarnos a fiscalizar ese mismo domingo, ¿no? El domingo que viene. Y nuestras campañas son así, porque somos trabajadores que hacemos política. Entonces eso marca una diferencia, porque además no estamos solamente en las épocas electorales, sino siempre estamos en la calle acompañando las luchas. Bueno, hace poco habrán visto que sacamos como Movimiento de Mujeres Pan y Rosas una comunicación respecto al juicio que le están haciendo a Yanina, sí, Coronel. Bueno, son lugares donde, espacios políticos donde estamos en esa impronta, ¿no? Sí. Además de todas las luchas, bueno, también acompañamos a los jubilados, por los pedidos que estamos haciendo para que cobremos todos estos aumentos en el mismo momento. Sí. Estuvimos con los autoconvocados de la cooperativa también. Bueno, siempre estamos en la lucha, en las calles, y eso no lo vamos a abandonar nunca. Pero es muy importante que haya una voz de la izquierda en el Congreso, y para eso disputamos estas bancas, ¿no?
Uh-huh. Y ese acompañamiento que hacen ustedes en las distintas luchas, ¿después lo ven en las urnas?
Sí. Nosotros hemos crecido un montón. En el 2021 llegamos en todo lo que eran, porque en ese momento también hubo unas PASO en la izquierda, llevamos como 10.000 votos, que para nosotros es impresionante, porque es como un crecimiento que se va dando paulatinamente. Y además siempre es a contramarcha, porque nosotros no tenemos aparatos como tienen otros partidos, como el PJ, la Unión Cívica Radical, que son enormes, y tratamos de llegar con mucho respeto hacia los lugares más pequeños de la provincia, ¿no? Uh-huh. Así que en eso estamos. Y bueno, haciendo también conexiones con amigos, simpatizantes, familiares, eso también.
También estuvimos cuando vino Morales.
Sí.
Fuimos por parte del pequeño grupo que estuvo repudiando a Morales cuando vino a visitar a la UCR, lo cual nos sentimos muy orgullosos porque pudimos decirle en la cara lo que pensamos de él como represor de Jujuy.
¿Qué evaluación hacen por ahí de que proclamas que uno podría compartir, digamos, desde lo ideológico, por ahí tengan eso, que terminen como reducidos a grupos minoritarios? Esto que vos decís, fuimos uno de los pocos grupos que fuimos a decirle a Morales lo que pensamos. Porque cuando uno lo piensa, dice, che, sí, lo que está pasando en Jujuy es gravísimo, tendríamos que estar todos recriminando. Pero por ahí es cierto, a veces la izquierda es como que termina siendo el grupito, ¿no? O las agrupaciones de izquierda.
Sí, pero, por ejemplo, sí. Esta evaluación que vos decís, nosotros desde el momento en que nos enteramos que venía Morales, dijimos, vamos a escracharlo porque iba a dar una conferencia de prensa a la Unión Cívica Radical. Sí. Había un grupo enorme de la CTA, de la CCC, estaba el diputado peronista Avendaño también en ese sector. Llegamos a la plaza a 10:30 y se fueron. O sea, no es una cuestión de que la izquierda se queda sola, sino que ¿por qué no nos acompañaron? ¿Por qué no estuvieron haciendo el escrache con nosotros? Y bueno, evidentemente quedó eso en evidencia de que algún tipo de trato o de arreglo, porque si no, ¿por qué no van a escracharlos junto con nosotros?
Claro. Entonces, ir a la plaza no alcanza.
Por supuesto que no.
No pasa por ahí en la plaza. No.
Claro. Bueno, en ese momento se desviaron porque la idea era justamente ir a escracharlo en ese lugar, porque diferentes razones, no solamente por una cuestión de su campaña, sino porque por el litio, por las comunidades originarias, por la lucha que vienen encabezando en Jujuy, que todavía continúa, de trabajadores estatales, docentes, de salud. Bueno, son varias razones. Sí. Bueno, ahora el Malón por la Paz, que está yendo por todo el país, pero...
Bien, y más allá de los análisis que podemos realizar a nivel nacional y a nivel provincial, ¿cuáles son las propuestas que tienen desde el FITU para el Parla Sur?
Nosotros, en primer lugar, queremos cuestionar nuevamente este pago de esta deuda, que es ilegal, ilegítima, que es impagable, el desconocimiento soberano. Hay legislación internacional al respecto, no es que es una consigna solamente de izquierda para la tribuna. Digamos, hay legislación internacional que habla de las deudas odiosas, que es cuando un país o un gobierno toma deuda que no es para el bien común, sino más bien para favorecer un sector, y esto es claramente lo que pasó en nuestro país. Digamos, todos sabemos que la deuda esa la fugaron al exterior, con esa deuda no se hicieron obra, ni se invirtió en salud, en educación, nada. Entonces, ¿por qué asumir el pago religiosamente, afectando el presupuesto de salud, de educación, de los jubilados, de todo, para pagar esa deuda, para favorecer a los ricos. Bueno, nuestro planteo arranca desde ahí, porque si no todo lo demás es muy difícil. Queremos cuestionar el extractivismo, la política extractivista a ultranza que hay en nuestro país, que tiene uno de los regímenes de extractivismo más colonialistas del mundo, digamos. Es increíble que en un país como Argentina, solamente en términos de minería, es el 3% de lo que declaran las empresas, las regalías. Es una entrega, 3% de lo que declaran las empresas. Y en términos de hidrocarburos, es entre el 8 y el 12%. Es decir, no hay en un país tan entregado como el nuestro desde ese punto de vista. Entonces,
mientras... se van todo el resto.
Claro, es eso. Todo lo demás se va afuera.
Sí. Decir, ¿y de cuánto debería ser el porcentaje? No, no sé, mira, si hay comparación con otros países.
Mira, hay países, ya en Chile es como el 40, en Perú es arriba del 40, en Bolivia es como el 60. Claro. Pero nosotros tenemos una mirada más allá, incluso. Nosotros lo ponemos como ejemplo, pero la idea nuestra es la nacionalización de esos recursos. Porque inclusive hay que empezar en el bien común y no en la explotación capitalista. Y partiendo del respeto de los derechos consagrados a nuestros pueblos originarios. Es decir, que se violan permanentemente. Es decir, que esté el tercer malón, históricamente en nuestro país, que esté en Buenos Aires ahora, no que hayan marchado miles de kilómetros, los pueblos collas, porque lo están pasando por encima, son los mismos problemas que muchas veces tienen territorios mapuches, acá en la Patagonia, con este avasallamiento que no se respetan tratados internacionales. Ellos no están pidiendo ni más ni menos que no se respeten tratados internacionales y leyes consagradas en la Constitución. Una cosa elemental. Nosotros vamos más allá, somos socialistas, pensamos un gobierno de trabajadores, pensamos que un desarrollo diferente, pero incluso en la legislación actual se violan permanentemente esas leyes, digamos, ¿no? Cuando se trata de pueblos originarios. Entonces, nosotros partimos desde ahí. Hay que poner por delante el bien común por encima de los intereses o los negociados que hay. Esas son cuestiones estructurales para pensar un país diferente, digamos, y para poder llevar al Parlasur, que muchas veces se transformó en un ente, una escribanía, para los tratados, los negocios que hacen en cada uno de los países. Para nosotros es un lugar interesante donde estar desde la izquierda para tratar de unir a los trabajadores de los distintos países en defensa de nuestros derechos y también llevar las demandas de nuestros pueblos originarios y la agenda socioambiental. Vos fíjate que acá en el Mercosur se habla de negocios, pero nunca se habla de los bienes comunes, no se habla del respeto. Bueno, sería un ángulo para pelear desde esa tribuna, que si no son sillas vacías. Nosotros, la izquierda, nunca que se sentó en un lugar legislativo lo fue para calentar la silla. Siempre fue activo.
Sí, y en base a eso, bueno, ¿por qué votar en este caso a Bregman y Nicolás del Caño y no, por ejemplo, no sé, a Massa, a Larreta, a Bullrich, a Castañeira y a los tantos precandidatos a presidentes y presidentas que tenemos en nuestro país ahora?
Mira, nosotros definimos que hay una gran coalición que es, digamos, que es la del extractivismo, que hay un gran acuerdo que va, inclusive lo vimos la otra vez, que te choca, aplaudiendo cuando inauguraron la cañería Néstor Kirchner, ¿no? Que mucho de lo que se van a llevar de ahí, el 90% va a ir para afuera o va a ser para recaudar dólares para pagar la deuda. Y veíamos un arco amplísimo que va desde Massa hasta Grabois aplaudiendo esa cañería. Bueno, la Confederación Mapuche no lo aplaudió, nosotros tampoco, porque entendemos que va saqueo, no están pensando en el bien común, sino en recaudar. Entonces, por eso hace falta una izquierda independiente, una izquierda que se plante, una izquierda que tenga inserción social. Y desde ese punto de vista, bueno, después del 13 vamos juntos en el Frente Izquierda Unidad y entendemos que es la única lista que tiene un desarrollo, no solamente en términos de voto, sino militante, en sindicatos, organizaciones sociales. Nosotros desde hace un tiempo promovimos la fundación del Instituto de Pensamiento Socialista con la edición de más de 100 libros, es decir, apelamos mucho a la formación, a la presencia en la universidad. Entonces, es una izquierda que verdaderamente tiene una mirada estructural del país y le pone el cuerpo. Entonces, desde ese punto de vista, por eso hace falta, o sea, no alcanza con darle la espalda o masticar bronca en la casa. Hay que ser activos participantes y desde ese punto de vista ya vamos a votar.
Y hay que ir a votar. Con el gran ausentismo que hay en las distintas provincias.
Eso solo favorece, hoy solo favorece a los grandes.
Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por acercarte a los estudios de Radio Nacional. Vamos a decir bien las candidaturas, ¿no? Está Miriam Bregman y Nicolás del Caño para presidente y vicepresidente de la Nación en el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad. Raúl Godoy, que es el que está en nuestros estudios, como precandidato a parlamentarios del Mercosur Distrito Nacional. Claudia Lupardo, también titular del de precandidata, digamos, a diputada nacional, y Marisa Pérez, precandidata parlamentaria del Mercosur, distrito regional. Así que muchísimas gracias por acercarse, bueno, a nuestros estudios y a seguir con la recorrida por los distintos medios.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Argentina elige. Argentina vota. Cobertura especial.